Buenas tardes, buenos días.
Buenas tardes a todos.
Tito González, Deportes 4. Bueno, ¿cómo le cambia ya la cara, que ahora ya vamos a hablar solo de fútbol, de que van las cosas bien y de que mañana puede ser la tercera victoria consecutiva?
Buenas a todos. La verdad es que sois muchos que me decís que me ha cambiado la cara.
Va sonriente, ¿eh?
Yo pensaba que iba más o menos, ya sé que en la misma no, pero al final lo valoro como positivo, porque quiere decir que estaba preocupado, que lo sentía y tal, pero también te digo que no puedo pensar en que está todo solucionado, en que no van a venir tormentas más. Entonces, pues bueno, sí que estoy contento y animado porque veo al equipo mucho mejor. Eso es al final lo único que puede tranquilizar a un entrenador. Pero también con la máxima cautela de que esto el fútbol gira cada semana y ahora hay que trabajarse el partido el domingo para seguir con esta dinámica.
Cambian hoy la hora habitual de entrenamiento por la hora del partido del domingo. Ya son varias jornadas que el equipo ha jugado a las 2 de la tarde. ¿Qué le parece ese horario? Quizá en España por la hora no es lo más habitual o recomendable, ¿no?
Sí, esto ya es la discusión clásica de si los horarios, si nos adaptamos demasiado a las televisiones o no, pero bueno, yo creo que nosotros eso lo tenemos bastante asumido. De que hay que jugar a la hora que nos digan y si es por el bien de que el negocio pueda seguir teniendo la economía que tiene para que pues bueno, se pueda disfrutar de fútbol por televisión también, pues lo tenemos que respetar. Nosotros como técnicos lo que buscamos estas dos últimas sesiones es que el cuerpo del futbolista se adapte un poquito al horario, que entrene a la misma hora que va a jugar, para las comidas, los desayunos y todo esto. Y creo que es interesante hacerlo porque realmente no es lo mismo jugar a las 6 o a las 8 más o menos, 5 o 7, pero jugar a las 2 es una situación realmente diferente.
Medina de Movistar, buenas. Primero, después de analizar en vídeo los dos triunfos, ¿en qué matices hay de cambios o has metido en el Betis para llegar a los triunfos? Para ti el hecho de los tres centrales que se han juntado y han aparecido triunfos, ¿en qué ha cambiado el Betis para llegar a los triunfos para ti?
Bien, yo creo que sobre todo el equipo con la victoria del Valencia y el gran partido que hizo contra el Valencia reafirmó que había cosas anteriormente que nos estaban haciendo mal, que es como dices, pues tener un poquito más de músculo en el medio campo, de tener más claro sobre todo la salida de balón en algunas situaciones, que todo esto no nos acababa de dar resultados, pero nosotros veíamos que se estaban generando situaciones que nos acercaban a ello, porque al final todo eso, ya lo viste, el día del Valencia, si no marca Sergio la falta en el 93, pues te vas empatado. Y el trabajo era el mismo, exactamente el mismo. Entonces nosotros intentamos desviarnos un poquito del resultado y decirle al equipo lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Y últimamente pensábamos que se estaban haciendo bastantes cosas bien y que era un pelín de, pues bueno, de que algún día nos viniera una victoria como nos vino el día del Valencia. La del Mallorca, para mí es interesante porque nos deja una segunda parte con situaciones positivas en ataque pero negativas en defensa y nos sirve para estar en alerta y seguir mejorando al equipo porque tenemos que intentar que un partido ganamos 0-2 no tenga esas fases donde le demos opción al rival de poder levantarlo.
Este tiempo ha habido mucho debate con las derrotas, sobre el tema del vestuario. En este tiempo, tú has sido partidario de hablar, por ejemplo, con Joaquín, con Canales, con Guardado, con gente que tiene más experiencia para hablar de qué se podía, no sé si la palabra es modificar o cambiar, tirar de la experiencia. ¿No eres del perfil de ese perfil?
Bueno, yo hablo con ellos, con estos jugadores y con todos, pues rutinariamente, casi cada semana tenemos bastantes charlas individuales. También siempre hay un análisis del partido que se hace con el equipo, donde ellos pueden opinar siempre que quieran. Esta es nuestra forma de ser. Pero también es cierto que de dentro nosotros lo que más que nada necesita es un poco el sentir. Porque lo que son las cosas, las cuestiones tácticas, más que analizamos nosotros, nos miramos los partidos, las veces que hagan falta, estamos continuamente buscando correcciones, por mucho que ellos quieran, no pueden ayudarte mucho más. Es decir, pero sí en el sentir, ¿no? De lo que el futbolista siente en el campo, si entiende, pues que, yo qué sé, el tema de la presión, si se puede ajustar mejor. Pero nosotros siempre hemos estado escuchando. Yo creo que hay muchas cosas que se han trabajado desde pretemporada que ahora parece que están como asentándose un poquito más y luego también pues obviamente los matices y las variaciones que hemos ido haciendo, pero que considero que es normal, es decir, llegar y que el primer día te salga todo bien y que todo lo que el entrenador plantea en el entrenamiento, en la pizarra salga, a veces no es tan fácil y más en una situación pues bueno, de modificaciones de algunas cosas.
¿Qué tal? Muy buenas, mister. Florentino Ordóñez, Radio Sevilla, Cadena SER. Supongo que a usted, dado que le gusta el fútbol de ataque, ¿no? Se habrá pensado o estará deseando, ¿no?, poner a dos delanteros, ¿no? Que además Borja Iglesias es un futbolista que conoce usted muy bien y que, dadas las magníficas cifras goleadoras de Loren, de momento está siendo suplente, ¿no? Este nuevo sistema, el haber dado, parece, con la tecla de poner tres centrales, imposibilita que pueda jugar además también con dos delanteros, ¿o no?
Yo me reitero en que lo que dije esas semanas que jugábamos con los dos delanteros, que ellos están capacitados para... son jugadores excelentes y que se puede volver a jugar con dos delanteros. Lo que sí que es cierto es que en la fase esa que los utilizamos, el equipo no acababa de arrancar y tuvimos que buscar nuevas situaciones. Es en este momento, la continuidad a lo que estamos haciendo consideramos que es importante porque el equipo ahora más o menos pues tiene una guía donde cogerse de cosas que está haciendo y que le están funcionando. No descarto que en cualquier momento vuelvan a jugar. De hecho, hay partidos que coinciden los dos en el campo. En el día del Valencia coincidieron un rato los dos. Es decir, que nosotros no lo descartamos. Yo creo que lo que nos tiene que dejar tranquilos es que tenemos dos muy buenos delanteros y alguno más, pero dos jugadores que van a marcar goles siempre con el Betis. Si no lo hace uno, lo hará el otro. Y si la cosa va alternando, no hay ningún problema. Lo importante es que el Betis marque goles.
¿Prefiere jugar contra, lo marca así el calendario, ¿no?, contra el Atleti en casa que no allí en San Mamés? Parece que es un equipo, aunque es verdad que viene ahora de romper una magnífica racha de Osasuna ganando en Pamplona, sí, pero es un equipo que baja bastante fuera de casa respecto al nivel que habitualmente suele dar alto nivel en San Mamés, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, San Mamés es un campo de los más difíciles de España. Esto yo creo que coincidimos todos, pero no de este año, sino históricamente. En cuanto a que baja, yo te diría que simplemente que cuesta más ganar fuera. Porque, si os fijáis, solo un equipo le ha marcado dos goles al Atlético de Club, que es el Atlético de Madrid. Por lo tanto, el que le ha ganado fuera de casa o el que le ha empatado o ha perdido siempre ha sido con marcadores muy apretados. Por lo tanto, es un equipo terriblemente competitivo y muy difícil de sacártelo de encima. O sea, yo creo que la virtud que tiene el Athletic Club, entre otras muchas, es que es un equipo muy pegajoso, muy difícil de ganarle duelos, de ganarle disputas, de ganarle juego aéreo, y esto les hace que siempre están metidos en el partido.
Bueno, el míster Miguel Ángel Morán de Marca. Quería preguntarle, en los últimos partidos parece que un poco la clave ha sido la posición de ese tercer central que hace a veces de pivote durante el partido en algunas fases. Ha probado en esa posición a Bartra y a Edgar. Mañana, como no están ni Mandy ni Sidney, da la impresión de que podrían jugar los dos. ¿A cuál de los dos ve mejor preparado para ocupar ese puesto?
Bueno, a ver, tenemos además también Javi García, que está de alta. Por lo tanto, tenemos ahí de esas tres situaciones, escogeremos una. Yo creo que todos te dan una cosa en positivo y en alguna cosita que te resta, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es valorar exactamente lo que vemos también en el día a día los entrenamientos, porque creo que nos da mucha información e intentaremos acertar. Comprenderás, no te puedo avanzar, pero sí que te digo que bueno, que creo que tenemos que estar tranquilos porque Marc ha tenido una evolución muy positiva poco a poco en esa posición. Era normal pues que los primeros días se sintiera un poco extraño. Javi es una posición que domina y Edgar ha sido una sorpresa muy agradable, que también teníamos esa información en los entrenamientos, que veíamos que era un jugador que se podía adaptar. Entonces, pues bueno, yo creo que mañana acertaremos por lo que creemos que vemos en el día a día. Eso no quiere decir que por ese jugador que nosotros apostemos mañana vayamos a ganar seguro, pero que creo que lo va a hacer bien seguro.
Se cumple la semana que viene un año de la última vez que el Betis ganó tres partidos de liga seguidos. Quería preguntarle si tiene la sensación de que su equipo está preparado para romper esa racha por fin y hasta qué punto es importante que el equipo se acostumbre a ganar, porque muchas veces da la sensación que cuando se ganan muchos partidos se empiezan a ganar casi por inercia.
Sí, bueno, por un lado demuestra lo difícil que es ganar, no ser Barcelona o Real Madrid y ganar tres partidos seguidos, porque yo creo que cogemos el resto de equipos y posiblemente fases de ganar tres partidos seguidos pues se dan eso, una vez al año, dos como mucho, demuestra el nivel de la liga, ¿no? Y como muy bien dices, yo creo que acostumbrarse a ganar sin bajar el nivel de exigencia en el vestuario y sin bajar el nivel de compromiso es lo más bonito que hay. Es decir, si tú eres capaz de trabajar duro cuando estás ganando, de querer trabajar aún más, es lo que te va a permitir que esas inercias vengan. Y a veces también es cierto que el tener esa inercia tienes ese punto de fortuna en algunos partidos, porque hay veces que es verdad que hay partidos que los ganas por la inercia. Y yo creo que el caso más claro este año con nosotros fue el Granada con el Betis. Fue un partido de empate, posiblemente, que la inercia se lo llevó, que el Granada estaba en un momento espectacular y nosotros en un momento que no nos sonreía nunca la fortuna, ¿no? Entonces, las inercias te hacen que un partido concreto te lo puedas llevar, pero no muchos. Al final tienes que trabajar bien para ganar muchos partidos seguidos.
Aparte de preguntarle por cómo está el vestuario a nivel de bajas, si hay algún tocado más, aparte de los que ya sabemos que no pueden estar, quería preguntarle en concreto por William Carballo y Juanmi, en qué situación están y qué previsión tiene con ellos, cuándo cree que podrían volver y si va a hacer con ellos algún tipo de trabajo específico, una mini pretemporada o algo así después de tantos meses fuera del campo.
Sí, a ver, bajas añadidas a estas, a ver, ahora que hago memoria, en principio, excepto que haya ninguna sorpresa en los entrenamientos, creo que no, bueno, la de Aysa Mandi por sanción, y creo que no me estoy dejando a nadie. Bueno, y Sidney, perdona, es verdad, y Sidney, ¿vale? Sidney es baja para este partido, creemos que va a llegar para el próximo, pero este es baja. William Carballo, precisamente hoy, tiene revisión en Portugal, donde el cuerpo médico representado con nuestro doctor se desplazan allí, y de ahí saldrá las decisiones para las siguientes semanas o el próximo mes en cuanto a ver si podemos dar un pasito para adelante para entrar ya prácticamente en enero de una forma importante para que pueda volver al equipo. En esa valoración que van a hacer los doctores se tendrá más información. En cuanto a Juanmi, decirte que el tratamiento conservador que se ha intentado hacer no está acabando de ayudar a solucionarle sus molestias y también en breve se decidirá si se sigue con ese tratamiento conservador un poco más o se busca una situación un poco más pues de intervención o lo que decían los doctores. Reconocer aquí que Juanmi lo está pasando fatal, que lleva que tiene muchísimas ganas de ayudar al equipo y que estaba muy ilusionado porque además venía de jugar en campo de Osasuna y que está haciendo todo lo posible, pero es una lesión muy fastidiada que bueno que no hay manera de que acabe de curarse.
Hay un caso de un jugador particular que al menos desde fuera extraña, que es el de Francis, que las temporadas anteriores jugaba bastantes minutos. Este año empezó lesionado, luego realmente no sabemos si no entraba porque seguía lesionado o porque usted no contaba con él y realmente creo que nunca ha ido convocado. Sino...
Sí, me duele.
Entonces, ¿exactamente es porque no cuenta con él, porque tiene molestia? ¿Exactamente qué es lo que ocurre?
Bueno, como tú bien has dicho, ha tenido una pretemporada complicada con el tema de algunas molestias que va teniendo, que se le reproducen, se recupera, se reproducen, luego empiezas la temporada, ya vuelve a arrancar, se reproducen, pero también te tengo que decir que la mayoría de semanas ha estado disponible, la mayoría, y la única dificultad que ha habido es que tengo tres laterales derechos y que me está siendo muy difícil darle ese premio que también se merece porque si vierais cómo entrena, cómo ayuda al equipo, sabiendo que lo tiene difícil para ir convocado, a la hora de hacer los trabajos tácticos, él siempre con muy buena actitud. A mí es una situación que me duele. Lo que pasa que entiendo que los dos jugadores que están o jugando o yendo convocado no están bajando su nivel y se lo están poniendo difícil.
También en la última semana, bueno, se ha hecho pública la renovación de Canales y de Guardado. Supongo que bueno, un momento feliz para el vestuario, pero además ellos siempre hablan de jugar a Champions con el Betis. Supongo que ese es el objetivo a medio plazo también de usted, ¿no? De poder llegar a jugar Liga de Campeones con el Betis, ¿no?
Bueno, eso, hombre, sería fantástico porque querría decir que de los tres equipos que todo el mundo sabe, y luego hay dos o tres fuertísimos también, te has metido ahí, ¿no? Para ello, yo la única receta que tengo es trabajar al máximo, mirar de acertar en las decisiones de todo lo que acabas de decir, de plantilla, de forma de jugar, generar un, ¿cómo te diría?, una mentalidad al equipo de máximo esfuerzo, porque nosotros tenemos mucha calidad, pero para meterse en tan Champions es que le tienes que sumar el esfuerzo máximo y ir al límite en todo y crear unos hábitos de trabajo que nos lleven a eso. Esto es un poquito lo que buscamos. Pero a corto plazo también te digo que, o a medio plazo, que nuestra intención es pelear por estar en Europa y si fuera la Champions ya sería la repera, pero lo vemos un poco más difícil.
Y una última, no sé si ha visto la portada de hoy de Mundo Deportivo con Emerson, con la bufanda del Barcelona puesta, ha creado bastante suspicacia entre los aficionados, aunque sabemos que es compartido de Betis y Barcelona. No sé si le parece correcto o idóneo que pose con la bufanda de Barcelona y hablando abiertamente de su intención de jugar allí en Barcelona.
Bueno, es un pecado de juventud, yo creo. Yo creo que él está demostrando el 100% de compromiso por el Betis. Lo da todo por nuestro club y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilo. Un tío que no ha tenido ni una molestia en todos los días que desde que he llegado yo aquí a entrenar y hemos hecho entrenos duros, ha jugado partidos de semana de 3 partidos, los ha jugado enteros, no se ha perdido ni medio entreno. Por lo tanto, el compromiso es total. Pero ahí sí que quizás se ha dejado llevar un poquito pues por el asunto de la entrevista, de los derechos compartidos. Yo creo que si él quiere jugar en el Barcelona, pues bueno, tiene que trabajar muy duro y que primero de todo tiene que estar orgulloso de estar jugando en el Betis, que lo está, y que a lo mejor la Champions, pues si la puede jugar con el Betis, es mejor, ¿no? Pero son cosas de un poquito, pues bueno, que quieres quedar bien con todo el mundo.
Dos últimas preguntas por mi parte. Míster, ¿qué le pareció la jugada del partido Atleti-Granada la semana pasada, en la que se pitó penalti por la acción del jugador del Granada con Raúl García y que desde el VAR no interviniesen o mantuviesen la decisión del árbitro?
Mira, yo esta semana, no sé en qué medio, me preguntaron un poco por el tema del VAR y nosotros, o yo en este caso, desde que ha entrado el VAR, pues he también necesitado mi tiempo de analizar qué es lo positivo, qué es lo que no es tan positivo de esta aplicación. Y te tengo que decir que mi postura es para mí inamovible en la conclusión que tengo ahora. Y es que en un 90%, 95% es un espectáculo lo que ayuda. Temas de fuera de juego, ya no hay goles en fuera de juego, que antes habían goles en fuera de juego. Balones que entran o no entran, ahora ya está clarísimo. Agresiones que no puede ver el colectivo arbitral en el campo, pues se pueden ahí subsanar. Pero no estoy en nada de acuerdo en que se revisen las jugadas de pequeño contacto, un contacto, un no sé qué. Yo creo que ahí ya es el árbitro el que tiene que decidir ahí. Y sí, porque muchas veces, como te digo, hay un ligero contacto y en unas situaciones es penalti, en otras no es penalti, en unos es falta, en otros no es falta. Yo ya entendemos que a veces hay un pequeño contacto que no se considera penalti. Entonces, para mí, revisar las jugadas dentro del área de si ha habido más o menos contacto, yo me olvidaría un poco de eso. Si
el árbitro... ¿La decisión final en esa jugada, qué le parece?
Bueno, la decisión en esa jugada la vemos todos, que hay un pequeño empujón ahí o un empujón. Por lo tanto, en medio campo es falta, dentro del área hay gente que dice que si no es falta o no es falta, claro, es que siempre estamos igual. Para mí, yo soy muy cuadriculado, para mí una falta fuera del área y una falta dentro del área es lo mismo, pero hay gente que dice que no puedes pitar penalti por esta falta. Ah, pero puedes pitar falta fuera del área, entonces sí, en este caso es lo mismo, ¿no? Como puedes pitar, no, pues considera que no es suficiente empujón, pero hay un empujón. No lo sé, es complicado, ya te digo, pero para mí se simplifica en todo, es ¿qué dice el reglamento? ¿Es falta porque empuja o porque traba o intenta trabar? Pues no hay vuelta de hoja, pues es falta y ya está. Pero si ellos entendieron ahí que no es lo suficiente, como a nosotros nos pasó en Villarreal, si era suficiente el contacto de Bartra con Samu para pitar penalti, a lo mejor otro considera que no era suficiente. Yo me dejaba de historias en estas jugadas. Si las ve el árbitro bien, dentro del área, y si no las ve, pues o las ve y considera que no es suficiente, hay que respetarlo al máximo.
¿Le pareció correcta la decisión del árbitro entonces?
Finalmente. Yo siempre me va a parecer correcta porque es muy difícil arbitrar y aquella jugada tiene tantas cosas que si a lo mejor era fuera de juego, luego resulta que no, que si había un pequeño empujón, que si era, es muy complicado, ¿no? Entonces yo siempre lo tengo que respetar. Lo que pasa que sí que es cierto que te digo que hay veces que vamos un poco, que nos cuesta entender alguna situación, pero que sí que es cierto que a día de hoy el VAR dice que las jugadas dentro del área que puedan ser penalti o no se revisan, ¿no? Pues entonces está bien decidido lo que hayan revisado, sin más.
Y una última pregunta ya. Apretar un poquito, que después dicen que no le apretamos lo suficiente.
Uy, no me dirás que no me habéis apretado, ¿eh? Esto no me lo digas, ¿eh? Que esto sí que no es verdad.
He escuchado, como decía el compañero Tito, ¿no? A Canales, Guardado, a hablar de la ilusión de la Champions y tal. El objetivo este año es entrar en Europa vía Europa League. Sin embargo, sí es verdad que escucho últimamente demasiado el argumento de pelear por. ¿Usted no considera que, y a pesar del mal comienzo de Liga, que aunque se pelee hasta la última jornada por Europa, si al final no se entra en Europa, sería una decepción enorme?
Una decepción te lo compro, porque la ilusión que tenemos por entrar es muy grande, pero un fracaso no, porque al final esto es tan sencillo como mirar los presupuestos. Si eres el 8 y quedas el 7 y no te metes en Europa, para mí no es un fracaso, es una decepción, porque nosotros queremos conseguir eso. Y además, no vamos a repasar, nosotros tenemos un equipazo, pero hay otros equipos que también lo tienen, y hay gente que puede decir, no, nosotros solo miramos el nuestro, pero hay otros que también tienen muy buenos equipos, ¿no? Entonces, la dificultad es muy grande, y además estamos hablando que hay tres equipos que están a nivel presupuestario muy por encima, por lo tanto estás hablando de esas tres plazas para un grupo bastante grande de equipos que las quieren, ¿no? Entonces, yo te compro decepción sí, para mí fracaso no. Y más si vienes de una temporada que has quedado el décimo, pues si la estás mejorando y te estás acercando a Europa, pues a lo mejor te sirve para el año siguiente buscar el qué para dar ese impulso final y meterse de una forma más contundente.